queremos saber un poquito, bueno, ¿qué impronta le estás dando al laburo cotidiano de todos los profesionales de las distintas áreas, no solamente los médicos, por un lado, y bueno, ¿cuál es la situación del hospital, no?
Bueno, a ver, tratando de hacer un pequeño resumen, Pablo, vos decías, llevamos alguito más de 2 meses. Lo primero que yo intenté, por eso está Laura aquí, es conformar un equipo de trabajo, que es de la única forma que por lo menos yo sé trabajar. Laura cumple la función de codirectora. En el organigrama de nuestro hospitalario existe esa función, que pocos lo utilizan a nivel provincial. Y yo decidí, ¿por qué? Tiene un porqué. Porque yo no dejo mi actividad y Laura tampoco. Yo sigo haciendo ginecología y obstetricia, Laura sigue haciendo pediatría y no podemos estar en todos lados. Sí. Además de un montón de gente en la parte administrativa, recursos humanos, etcétera, etcétera. Ese fue el primer objetivo. En base a eso empezamos a trabajar en un montón de cuestiones internas que quizás no son visibles para la comunidad, pero son cuestiones organizativas, de función. Queremos intentar modificar algunas cosas, dar una vuelta de timón en algunas, corregir pequeñas cosas, mejorar, es el intento que nosotros tenemos planificado. El hospital obviamente que no está en una situación fácil, ¿sí? En algunos otros medios yo lo he dicho, ni Jacobacci es una isla de la provincia, ni la provincia es un islote del país. Pero una de las cosas que más nos complican es el tema de los insumos, ¿sí? Esos insumos que son absolutamente necesarios para muchísimas cosas, tanto ya sean fármacos, drogas, medicamentos, para lo que la gente entiende, insumos para cirugía, insumos para anestesia, insumos para los estudios o radiológicos o lo que fuera, eso está crítico, tenemos a cuenta gotas, ¿sí? Nadie desconoce que esto tuvo un incremento en los costos infernal, y bueno, eso estamos ahora atravesando esa situación donde debo reconocer que el ministerio, la nueva gestión ministerial, se ha puesto las pilas y está viendo la cosa desde otra óptica.
Bien.
Lo primero que tuvo que hacer esta nueva gestión es como recomponer obligaciones de la gestión previa.
O sea, pagar lo que estaba impago de los mismos materiales que nos estás hablando, ¿no?
Claro, porque había proveedores, obviamente. Claro. Había proveedores que habían objetado esta situación y obviamente no se confía cuando vos tenés un cliente que no es el mejor en la forma de pagar, yo no te proveo más. Bueno, hubo que recomponer esa relación con diversos proveedores, hacerse cargo de esas obligaciones y empezar como de cero. Y yo sé que aburre esto, pero...
Perdón que te interrumpa. ¿No? Recomponer es echarse, digamos.
Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí estamos. Ese es el lenguaje técnico, la palabra en inglés.
Sí.
Bien. A partir de ahí comienza una situación que es numérica, que es todo, yo no tengo ni una postura defensiva ni nada, simplemente hablo de los números que a uno le transmiten. La nueva gestión en salud inicia con un presupuesto, como son habitualmente en toda esta estructura, del año previo, que se sanciona el año previo.
Claro.
Y ese presupuesto, con los cambios de los costos en todo lo que es insumos, los números son así, 12.000 millones de pesos había, y esos 12.000 millones de pesos no alcanzaron. Se consumieron los primeros 20 días de enero.
12
que era para todo el año.
Sí.
Sobre el pucho se resuelve, obviamente, una situación de urgencia, hablar con el gobernador, las autoridades, Hacienda, etcétera, etcétera. Bueno, se decide duplicarlo. Y ahí vamos con la duplicación, ¿sí? Pero han empezado a llegar medicamentos que compra el nivel central, ¿sí? Se ha vuelto algo que quizás podrá ser cuestionado o no. Esto de la centralización, ¿por qué? Porque el gobierno compra o el ministerio compra, es muy diferente que yo compre 1 millón de sueros a que compre 100 sueros para Jacobacci.
Sí,
los
seguro.
Precios son diferentes, la forma de pago son diferentes.
Entonces, antes la compra era
algunas,
por cada nosocomio.
Exactamente. Hay algunas cosas que todavía siguen así y que queremos tratar de que sea más centralizado.
Está bien.
Las compras centralizadas en muchos lugares históricamente, y no importa quién esté en el cargo, a veces llevan algunos vicios de quien compra, está como más influenciado por diferentes proveedores.
Ahí
vamos
está.
A decirlo así.
Ahí
¿estamos
está.
De acuerdo?
Sí, 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 sí.
Algo así quizá existía, ¿sí? Bueno, y esa persona influenciada ya no está más.
Ahí va.
Ya no está más. Y a eso se le suma ese pantallazo, por ahí a la gente le aburre esto, pero... alguna vez en una reunión de direcciones, de directores que hubo, nos explican una situación. El ministerio tiene una serie de pasos Si yo quiero un frasco de alcohol en gel, tengo que hacer un presupuesto, un pedido, enviarlo, y eso sigue una cadena de
burocrática
donde ellos nos dicen, para nosotros es un trámite y para ustedes es un paciente que les golpea la puerta y dice, claro, necesito esto, necesito, y lo entendemos, pero no tenemos otra forma de funcionar limpia y legalmente que haciendo cada uno de los pasos a seguir. Bueno, eso estaría funcionando de esa manera ahora, ¿sí?
¿Y cómo perciben, por lo menos, este funcionamiento inicial? Sabíamos, a partir de la última charla que tuvimos, que había una deuda muy importante con los proveedores. Al toque, también sabíamos que el gobierno provincial estaba tratando de, bueno, nada, no digo de licuar, pero sí hablar con los proveedores y decirle, bueno, dame un changuí, te tiro un manguito, vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Hoy, ¿cómo está el sistema?
Está más aceitado, están llegando cosas, ¿sí? Está llegando medicación, está, a veces es como, está como compartimentado, llegan ampollas, después van a llegar comprimidos, llegan descartables, llegan sueros, llegan guantes, llegan gasas, etcétera, etcétera. Pero hoy todo, Pablo, para que se entienda de esta manera, está muy focalizado a nivel ministerial. ¿Por qué? Se rompe una ambulancia, por ejemplo. Sí. Cualquier arreglo hoy de un vehículo, estamos hablando de cifras millonarias.
Sí, sí, lo sabemos por
no
bomberos.
100.000 ni 200. Sí, ¿sí? Un embrague, sí, que sí, tenemos, sí, una. Son 2 millones y pico de solo el repuesto, sí, mala mano de obra, todo es millonario. Presupuesto que no lo tenemos. Uh-huh. Si bien sí mejoró ostensiblemente el dinero que el ministerio envía a cada uno de los hospitales, pero los costos, los valores de cada una de las cosas también creció, sí, exponencialmente. Entonces, bueno, el ministerio nos ayuda mucho a resolver esas cuestiones, a comprar cubiertas, por ejemplo, ¿no? O se rompe algo de la calefacción, bien, o un presupuesto de un service de la mesa de anestesia, todo hay que mandarlo vía ministerial, sí, porque son cifras que nos dejarían a nosotros, sí, sí, en la banquina, ¿sí? Para decirlo de esta manera.
¿Y con el tema medicamentos? Que también era otra de las cuestiones, que estaba débil, ¿no? En los hospitales de toda la provincia, que no había medicación. Alto incremento del valor de los medicamentos. El ciudadano ya no puede acceder de motus propio por ahí a pagar de su bolsillo y va en busca de, digamos, medicamento al hospital. ¿Cómo estamos?
Hoy es el principal requerimiento de la gente. No puedo comprar tal o cual medicamento que uso, sí, de forma crónica, por mi diabetes, por mi hipertensión, sí, 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 por lo, claro, que fuera. El hospital tiene algunos, no todos, porque eso va entrando
también
de a poquito, de a poquito. Y siempre nos quedamos sin. Pero la cantidad de gente que solicita, y si me permitís, en este espacio es muy bueno aclararlo, no hay cero mala voluntad del hospital. No nos dan los números.
Claro.
No nos dan los números. Yo te voy a contar un caso, obviamente, solo de un medicamento y de una situación de alguien que tiene una enfermedad crónica y que requiere de una medicación mensual que hasta el último averiguación que hicimos cuesta 2.200.000.
Apa.
28 comprimidos de una medicación.
¿Para un solo paciente?
Para un solo paciente. Que tiene una enfermedad particular, sí, etcétera, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si eso tuviera que salir absolutamente de nuestro presupuesto, bajamos la presencia.
Claro, sí, sí,
tengo que bajar la presencia. No podemos. Nosotros tenemos proveedores de alimentos, un montón de cuestiones que hay que cumplir. Y para que te hagas esa magnitud, hoy cualquier, no sé, antihipertensivo debe costar 20.000, 30.000. Un hipoglucemiante 40, sí, o 50 o 60. Y yo entiendo a la gente, y la gente obviamente que sube y me lo pide. Y algunas cosas podemos hacer y otras auténticamente no podemos hacerla porque no nos dan los números. Y bueno, y yo lo sé, y sufre el paciente y a nosotros también nos pega esta...
¿Qué pasa, Tordo, con los pacientes, digamos, de enfermedades crónicas, de esto, ¿no? Que una sola paciente o un solo paciente necesita este medicamento específico. ¿Qué pasa con el resto? ¿Tenemos muchos pacientes bajo estas condiciones, digamos, extremas, de medicamentos muy caros, de tratamientos muy complejos?
Y bueno, eso es lo que te decía Marcelo. Por ahí esos pacientes nos llevan un porcentaje muy alto de nuestro presupuesto de hospitalario. Entonces, si bien hay mucho que el ministerio nos provee de cosas más sencillas y más económicas, estamos justos. No, o sea, la realidad es esta. Hasta ahora no nos ha pasado que una patología relativamente frecuente, qué sé yo, por decirte, una otitis, no nos ha pasado de no tener para las personas eso, sin, claro, obra social.
Se entiende.
Por ahora no, para la internación lo mismo, hemos salido sobre la hora a buscar, a pedir, hay mucha solidaridad en los otros hospitales de la línea, eso hay que reconocerlo. Vos levantás un teléfono un domingo y pedís a Maquinchao y Maquinchao te presta, pedís a Sierra, Sierra te presta, y vas jugando con eso.
Claro, a nadie le sobra.
Jugamos un montón con eso, con viste, te presto, me das hoy, yo te doy mañana, te doy esto. La verdad que es así y estamos haciendo un esfuerzo, como dice Marcelo, enorme. Pero también está pasando lo de las obras sociales que vos contás. Cada vez cubre menos, el porcentaje de cobertura de IPROS es mínimo y la realidad es que la gente no le alcanza para comprarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es donde estamos viendo algo, ¿no? Una falencia importante.
Por lo menos experiencia personal, vas a la farmacia, voy yendo todos los meses y los últimos dos meses ya me encuentro que primero uno de los medicamentos, que también es
un impulso crónico, sí.
Ya no lo cubre y después otro y decir, epa, ¿qué está pasando, no? Bueno, y traspolado a la gente que no tiene absolutamente nada, se complica mucho más la cosa.
Mira, hoy hablamos y probablemente alguien del IPRO se enoje con lo que voy a decir, pero y es mi área. Sí. Todo este plan de anticoncepción, que me parece fantástico para mujeres entre 14 y 50 años, pero lo reconoce al 100%, y algunas cuestiones, hoy un anticonceptivo vale 30.000. Un anticonceptivo de buena calidad, para decirlo, un implante subcutáneo debe costar 80 o 100, y hay algunos DIU puntuales que tienen hormona, etcétera, que valen, deben valer arriba de 150.000 pesos, y cuando uno lo receta, va y lo cubre al 100%. Me parece que ahí estamos yéndonos un toque al pasto, sí. Y habría que bajar esa cobertura, o no sé, habría que hacer algo. Pero bueno, estimo que la nueva gestión algo va a cambiar. Sí hay que reconocer que el IPROS, que tiene todavía una deuda grande con los hospitales, el sí. PAMI exactamente lo mismo.
El otra IPROS, vez, porque eso en algún momento se ve equilibrado, no lo
no,
del PAMI,
no, ahora,
pero
ahora es muy grande. Sea, claro. Es muy grande. Por los costos, por los insumos, sí, ahora sí, todo sí. Lo que ha cambiado, el IPROS está haciendo pequeños depósitos, pequeños incentivos, por sí. Decir. Mandó 45, mandó 50, manda así, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos testeando y bueno, es algo. Hoy todo vale.
Hoy todo vale.
Y lo último que quiero decirte con respecto al tema de insumos, un punto crítico para nosotros también es lo quirúrgico. Los hilos de sutura de buena calidad que cada paciente operado se lleva en su cuerpo, nosotros queremos que sean los mejores que podemos pagar y cuestan un infierno.
Uh-huh. Y acá se sigue operando. Restringimos
a la urgencia, sí, se analiza cada caso, se restringe a la urgencia, muchas cosas rebotamos. No sé, una paciente que quiere hacerse la ligadura de trompa, bueno, veo, toma un anticonceptivo hasta que amaine.
Sí,
cuando
claro.
Amaine, veremos qué podemos hacer. Pero los costos de esos insumos o los anestésicos es altísimo. Entonces guardamos para la urgencia y para lo que nos pueda caer, que nos deriva la línea, porque la urgencia uno nunca sabe cómo claro. Y cuándo llega.
Bueno, este es otro tema, ¿no? Y quería de alguna manera también meterme en el territorio de esto, ¿no? De abrir el juego desde la dirección, dar relevancia a la codirección y al resto del equipo que seguramente está laburando en las distintas áreas, en un contexto muy difícil, desde que no está lo suficiente, las herramientas suficientes para el laburo diario, y por otro lado, en materia laboral, ¿no? Que también, digamos, los distintos gremios hacen su reclamo, que no es nuevo, digo, no, esto no arrancó con la gestión de Marcelo Sánchez, sino que ya viene de largo arrastre, y creo que me sabrá corregir ustedes, van los dos abundantes a la vez del cargo, el tema de la pandemia puso más que en evidencia, ¿no? Digo, bueno, en todo este rollo que describo, ¿cómo se está laburando hoy? Digo, ¿cómo se siente el laburante? ¿Cómo lo notan ustedes?
Mira, en el hospital nuestro siempre hubo muchas particularidades respecto a esto, ¿no? Si bien la lucha de los gremios está presente, los trabajadores reclaman y siempre se los trata de acompañar, la realidad es que en nuestro hospital se trata de cumplir con todo, con la atención. En nuestro hospital no hay medidas de fuerza como en los otros hospitales de la,
tajantes,
de la zona, tajantes, que nos están complicando un montón a nosotros también,
claro. O sea,
porque eso no sucede, o sea, hoy por hoy el hospital de Bariloche sigue con medidas de fuerza, entonces estamos atrasados en los turnos con especialistas porque obviamente no hay atención, ¿se entiende? Y tampoco hay cirugías programadas desde hace un montón de tiempo.
O derivaciones de urgencia, ¿no?
Bueno, para ser claros, esto aprovecho el momento que me dejaste ahí, tenemos un problema enorme con las derivaciones, porque ¿qué pasa? El hospital de Bariloche se puso muy firme en que no recibe pacientes sin obra social, ninguna obra social, no importa que tenga IPRO.
Con obra social.
Claro, con obra social, perdón, no sé si se quedó claro. Antes, por ejemplo, pediatría, a nosotros nos recibía pacientes de IPROS, ginecobstetricia también, sobre todo porque la NEO y la pediatría del Hospital de Bariloche eran como lo mejor, ¿no?
Sí.
Hoy por hoy no tenemos esa opción. Entonces, nos está pasando que el problema más grande que estamos teniendo ante esta medida de fuerza es que la gente no hace su trámite en la obra social. Aprovecho a comentarlo, que la gente se ponga las pilas con sí. eso, y cuando tenemos que derivar, el hospital no lo recibe porque aparece en el PUCO, que se llama el que tenés la obra social activa, vos no la activaste, y en el privado tampoco nos lo reciben. Entonces, bueno, ahí estamos teniendo algo complejo con el tema de esto de las medidas de fuerza. Uh-huh. Acá en Jacobacci lo que se hace ante las medidas de fuerza en general son, bueno, se bajan algunas atenciones y la mayoría se sostiene.
Eso es notable de nuestro hospital. Hay otros hospitales que tengan esta modalidad, digo, que más allá. Yo a veces veo en el hospital mucho del laburo también en las radios nacionales, ¿no? Que a pesar de todo lo bolón, que a pesar de tener todo en contra, sabemos que hay una misión detrás, ¿no? Digo, ¿hay otros hospitales con esta característica?
Yo creo que sí, los hospitales pequeños, Pablo, trabajamos de esta manera. Es la buena voluntad de cada uno de los empleados de salud. Uh-huh. Más allá de que, por supuesto, cada uno necesita cubrir su bolsillo y sus necesidades vitales.
Sí, sí, sí.
Pero le ponen la voluntad, todos los compañeros ponen la voluntad y harán obviamente su queja, su reclamo, lo que sea, pero están al pie de cañón, la guardia no se deja nunca, y eso es absolutamente valorable en la gente. Podremos acordar en no tal cual cosa, si es una medida o no una medida.
Seguro.
A mí me parece que los paros, a mí, pero esto es muy personal, ya es algo perimido, no creo que se avance con demasiado, y es salud. Vamos a decir, si tengo un comercio, paro, tengo
es salud.
No puedo.
Claro.
Porque es un lugar pequeño, es lo único que hay, somos los únicos proveedores, entre comillas, si vos querés de esto, y parar es imposible, y en nuestras especialidades, si te traen una panzona, una embarazada, que te dice, sí. No siento que se mueve, estoy de paro, señora. No, claro. No me parece pertinente, discúlpenme si alguien opina diferente, pero es nuestra posición. Laura, lo mismo, es un chiquito, si se muere del dolor de oído o lo que fuera, hay que verlo y eso hay que estar.
Sí, sí, sí.
Entonces es como complejo parar. Y la buena voluntad de la gente del hospital es increíble. Los hospitales pequeños, Maquinchao, más allá de que planteen, se hagan evidentes, pero todos laburan.
También digo, el hecho de que no funcionen hospitales grandes o cabecera como Bariloche o en el Valle, es una complicación porque, la emergencia... todos sabemos que no tenemos cierta aparatología o cómo afrontar algunas emergencias extremas y tenemos que derivarlo a nosocomio más grande.
Sí.
Levantar el tubo y te decían no me lo mandé porque no tengo dónde atenderlo. Ay, ay, ay. ¿No?
Existe, pero Laura lo dijo hace un momento y yo quiero decirte lo siguiente. A ver, tanto Laura como yo llevo 21 años en la localidad, Laura es nacida y criada acá y volvió, y trabajamos juntos en un servicio, y me atrevo a decir esto, voy a hablar quizá por boca de ella, coincidimos en pensamiento, forma de ser, forma de actuar y forma de laburar.
Bien.
Por eso yo la invité a
Bien.
Esta situación y ella aceptó. Y voy a esta cuestión, la solidaridad. Hay un grupo de ministra y directores, ¿no? Donde yo pensé que iba a ser una cosa, un blef. Y me conmueve, así te lo digo, ¿eh? Ninguno está ni por un interés político, ni por un interés de llegar a ser ministro de no sé qué, no. Queremos cambiar algo del hospital.
Está bien.
Puede que lo logremos, cabal. Puede que no lo sé. Pero estamos en una edad, maduritos, yo más viejo, Laura es más joven. Laura tiene 24. Yo tengo 32.
El tipo.
No, Laura es más joven, es más joven. Pero de intentar modificar algo.
Sí, está
bueno. ¿Sí? Yo elegí acá, Laura es de acá. Claro. Queremos, esa es nuestra intención. Pero volviendo a este tema, ese famoso grupo de directores y la ministro, conmueve la solidaridad. Yo jamás me lo imaginé de esta manera.
Bien.
Sí, necesito hacer una tomografía. No, yo no tengo insumo, te dice Bariloche Roca, dice yo sí, mandalo para acá. Bueno, eso es impresionante.
Bien.
Impresionante. Y la verdad que si solo vale mi dirección por eso, estoy hecho, porque hay gente con muy buena voluntad.
Está bien. Tiene sin duda que ver con la vocación de servicio también, ¿no?
Sí.
Que
sí.
No en todos los estamentos públicos se da tampoco, convengamos.
No.
Uno muy especialísimo en la salud. Y creo que esto lo notamos absolutamente todos cuando decimos, yo no voy al hospital o tengo la posibilidad de atenderme en algún sanatorio en Bariloche, pero ante la emergencia no podés ir a un sanatorio Bariloche.
acá,
¿no? Sí. Estamos acá, acá y verte de frente con los profesionales que tenemos acá.
Sin duda.
En esto de abrir el juego y saber cómo funciona nuestro hospital, vamos a tener otras visitas, nos va a estar visitando otros profesionales de otras áreas, no solamente de atención en consultorio, ¿no? Sino para que entendamos la cosa fina, ¿sí? Cómo funciona la administración del hospital, cómo podemos mejorar, que esto, digamos, es una constante. ¿Cómo podemos mejorar el tema de los turnos?
Bueno, una leve mejoría hemos tenido, hemos logrado alguna modificación en cuanto al horario en primera instancia.
Sí.
Ventanilla de turnos está abierta de 8 a 14:30, incorporamos un personal más.
Sí.
En ese área y se dan, como siempre, los turnos que se sacan en la semana son para la semana siguiente. Si vos querés o te lo dejamos, están qué día se da cada turno para cada especialidad.
A ver.
La idea es la siguiente. Por ejemplo, en el transcurso de esta semana uno saca turno los lunes para odontología,
bien,
para cirugía, para ecografía general y para control de embarazo. Los martes hay turnos para oftalmología, perdón, y odontología. Miércoles, odontología. Jueves, pediatría, ginecología y odontología. Y los viernes para medicina general, fonoaudiología, salud escolar, servicio social y odontología también, ¿sí? Un ratito antes de las 8 de la mañana se colocan los números para que la gente pueda sacar el número y se va atendiendo. Y hasta las 14:30 hay gente en ventanilla.
Bien.
¿Sí? Esa es una pequeñísima modificación.
Vale aclarar, sí, hay servicios que tienen una atención, estos turnos, por ejemplo, pediatría, que será los jueves, las consultas programadas. Que eso que quede claro, o sea, no el niño enfermo, la consulta de urgencia, claro, que no es una consulta de guardia, ¿sí? Es una consulta que se puede resolver en el consultorio, pero es del día, esa consulta se saca todos los días también.
Todos los días, claro.
Eso vos vas a la mañana y a la tarde te vamos a atender. Eso bien. Pasa todos los días.
Pasa todos los días. Y a partir de las 8 de la mañana, dijiste.
8 de la mañana.
Buenísimo. Podremos pensar, estamos en... en la provincia de Río Negro, estamos en mayo, tenemos empresas de características tecnológicas de suma importancia. ¿Podemos pensar en algún momento en tener un turnero virtual que yo desde la casa, del teléfono, desde la compu, puedo decir y no moverme en invierno? Sobre todo para la gente más grande, ¿no? Para nosotros los jóvenes no tenemos ese problema.
Pero... Obvio que lo pensamos y yo creído que era una cosa absolutamente sencilla, por WhatsApp, los turnos por WhatsApp. Lo planteé a nivel ministerial, hablé con la gente de informática y no todo es como me di la cabeza contra la pared. Uno con soberbia dice, pues es una tontera. Bueno, no, hay cuestiones todavía con nuestro internet en distintas áreas del hospital, la velocidad de ese internet.
Claro.
Bueno, básicamente hay que tener un sistema nuevo y más ágil.
Hay que afilar.
Para muchas cosas. La idea es que se vendría la historia clínica digital. Nosotros tenemos un equipo de rayos digital. Hay que computarizar cada uno de los consultorios. Bueno, ¿cuándo? No sepa.
Va a llevar tiempo y eso es más
llevar también. Yo quise, obviamente, primero decir, bueno, compramos un chip, lo ponemos en un celular, la gente escribe, no es todo tan así.
Bien.
No es todo, porque podemos generar más discordia que comodidad para la gente.
Siempre que hablo de este tema en particular, me acuerdo de alguna promesa que hizo un viejo gobernador, y hablando de esto mismo, no tenemos el TEC. Pongamos el TEC a laburar en este tema específico.
Bien,
¿no?
está pedido
hace
para
años.
El ministerio me dijo eso. Si van con el mismo discurso, no lo sé.
Claro,
pero
bien.
Ellos hablaron y se presupuestaron para el TEC. Nos arme una estructura mejor de internet,
claro,
y velocidad.
Eso tiene que venir de la mano de velocidad y del parque de máquinas que tienen.
Obviamente.
El problema más grande que tenemos son eso que vos decís, o sea, los insumos electrónicos.
Claro.
Eso es lo que está muy atrasado. Seguimos yendo a mirar las placas de rayos.
Claro.
Porque todavía, a pesar de tener rayos digitales,
no
puedo ver la placa desde mi consultorio.
La computadora de consultorio.
Los que pedimos radiografía. Pero vamos, ¿por qué? Porque fíjate que es el yo creo que lo más caro es cambiar todo eso del hospital. Las chicas de turno están con máquinas antiguas.
Sí, 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 sí.
Lo que, a ver, cuando yo subí dije, yo no prometo resultados, prometo gestión. Bueno, y esto de picarle el seso a la gente de ministerio, cada área, y acordate, y no te olvides, y qué sé yo. Por ejemplo, digo, este medicamento que hablamos hace un ratito, hay una oficina, una secretaría que se ocupa de drogas de alto costo.
Claro.
Que para toda la provincia, multiplícalo, bueno. Y hay alguien sumamente gentil que te responde el toque, bueno, hay que licitarlo, la licitación ya está hecha, tiene que llegar. Bueno, burocracia que no podemos evitar.
Marce, para cerrar, ¿cómo se da, digamos, la presencia de nuestro hospital al revés, ¿no? En la zona rural? ¿Tenemos un laburo en la zona rural que permita la promoción de la salud para evitar que justamente la gente se tenga que venir hasta acá?
Sí, nosotros tenemos el sistema de atención en todas las áreas rurales de nuestra, digamos, injerencia.
Área programa.
Las áreas programa, que se hacen las atenciones programadas, que se están llevando a cabo todavía para antes de que empiece el invierno. Hay lugares, por ejemplo, como Colán Conué, que ya se hizo toda la atención programada de que se que estaba preparada, o sea, ecografía, salud escolar, atención médica, atención de salud mental, servicio social, se hizo todo, se dejó hecho como para después quedar ante la situación que emerja en el momento. Y bueno, y la cobertura está, tenemos en todos los lugares agentes sanitarios y bueno, la atención programada.
Quería preguntarles esto en función de, esencialmente, bueno, entender también que ustedes no están siempre acá, que a veces hay que ir a otro lado. Incluso hay que ir a prestar colaboración a otro hospital de la provincia, ¿no?
También, sí.
Porque esto nos está pasando. ¿Nos hace falta más médicos? ¿Nos hace falta más profesionales?
Sí. Recurso humano hace falta, entonces, siempre. Y uno un poco exquisito, recurso capacitado. Sí, siempre es mejor. No quiero que se malinterprete. Cuanto más profesionales capacitados de posgrado, ¿sí? O residencias.
Ahí va.
¿Por qué esto? Porque a veces, a ver, yo me voy a hacer autorreferencia. Yo me recibí médico y uno sale a la vida, a la calle, y al tercer día no sabes dónde queda la espalda. ¿Sí? Bueno, ¿y qué medicamento tengo que darle si le duele no sé qué? Bueno, si eso pasa, los costos son
mayores.
Se generan derivaciones que no sé qué. Estudios que se piden para no sé qué. Hay una vieja frase en medicina que dice, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Uh-huh.
Entonces, todo eso suma. Si vos vas a un privado, sí, el administrador del privado sabe cuánto cuesta un fideo de la sopa que toma el enfermo, digo. Y en salud pública a veces ese balde pinchado no se mide.
Okay.
Y eso tenemos que lograr. Cuanto más capacitado, pero para tener personal capacitado, que necesitamos mejores salarios, a lo cual hubo una modificación y un avance y una mejoría, ¿sí? Uh-huh. A lo cual, desde lo personal, ya creo que alguna vez lo hablamos telefónicamente, estoy convencido que no hay un mango, no hay demasiado para repartir, más las relaciones provinciales, nacionales, lo que vos quieras, la cuestión política, eso no vendría acá a discusión, pero eso hace que haya menos recursos y a veces no sea tentativo venirse hasta acá. Y además te sumo, así tuviera un, no sé, 10 currículum de 10 médicos o lo que fuera que quieren venir acá, no tengo oferta inmobiliaria
también.
¿Cómo hago? No tengo casas de salud. ¿Y qué casas
dónde los pones?
Lógicas, claro. Hay para alquilar. Alguien que te diga, che, voy con mi esposa y tengo dos hijos, hay una casita de dos dormitorios, un alero para el auto.
Sí, listo.
No tengo. No hay una oferta para alquilar.
Uh-huh.
Entonces también estamos limitados en eso, cosa que se ha transmitido, a ver, bueno, cuando haya, cuando se construya, cuando exista un IPPB, cuando, bueno, eso es la pata política de toda esta historia, que no es la parte nuestra, pero digo, todo suma.
Marcelo Sánchez, director del hospital, doctora Laura García, codirectora de nuestro hospital, muchísimas gracias por esta primer charla abierta. Agradecemos esto, ¿no? La posibilidad. Sí, diga, doctor.
Quiero aprovechar este medio. Ayer hubo una derivación a Bariloche, ¿sí? Donde sabemos la situación difícil del camino. Y resolvimos, sí, que en una misma derivación fueran dos pacientes que tenían que ir a hacerse estudios.
Sí.
Y quiero explicar esto para que la comunidad lo sepa. ¿Por qué? Porque si el camino está difícil y se nos bloquean dos ambulancias,
claro,
son dos problemas. Y pedimos la solidaridad de bomberos para que acompañe ante cualquier eventualidad. Y teníamos, bueno, eso fue lo que ocurrió. Le agradezco profundamente a bomberos, a Oscar Armengol, que por su intermedio se logró esto. Y esto, digo, esto es lo que conmueve, la solidaridad de las distintas instituciones. Eso es lo que nos lleva y nos mueve a todos en esto.